Este día ha sido muy ocupado, esta semana ha pasado muy rápido y vamos a pasar de estar enfocado y predicar lo que Dios nos ha puesto. Cristo está frente a Pilato, ha estado enfrente de Caifás, en Pilato, enfrente de Herodes y la semana pasada vimos que Pilato se encontró en un problema. Él sabía que tenía un hombre inocente en sus manos y ese inocente debería ser suelto, pero tenía un problema. Trataba de agradar a la gente, a los judíos líderes religiosos y a los romanos, y trataba de agradar a la gente. Cuando estamos en ese problema, que tratamos de agradar a la gente, nos metemos en problemas, y esto es lo que Pilatos tenía. Nos dimos cuenta la semana pasada que sí se salió del problema, no está todavía fuera de este problema, porque la pregunta que preguntó en el 22 no lo hizo. Esa pregunta que debemos tener este día, la pregunta es que Pilato preguntó: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y quiero decirte, y tú estás en una eternidad en problemas, no en buen lugar en la eternidad, si no sabes qué hacer con Jesucristo. Tú vas a tener que hacer algo como Salvador o como tu juez. Vas a tener que enfrentar a Jesucristo. O un día lo vas a hacer. Ahora es el tiempo de darte cuenta qué vas a hacer con él. En verdad. Es el único tiempo que tenemos. Puede ser que no tengamos otro día que decidir qué hacer con Jesús. Hoy es el día de la salvación. Arrepentirnos y creer el Evangelio, no en el futuro, porque probablemente no lo tenemos, el futuro. La Escritura 27:15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar a un preso el que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilato: ¿a quién quieres que te suelte, Barrabás o a Jesús, que es llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tenga nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato pues les dijo en el texto de hoy: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Ahora estamos en un lugar que debemos o tenemos oportunidad de responder esa pregunta. La exposición que tenemos es esta. Estamos en un tiempo en el cual el hombre está en la tierra y la hora está aquí de ser renacido y creer y confiar en Jesucristo. Ese tiempo es ahorita para nosotros. Ya sea que va a ser el término cuando muéramos o va a venir en un día cuando Jesucristo regrese. Estamos en el lugar que el hombre está muerto espiritual, va a ser vivo y creer el Evangelio. Estás en ese tiempo ahorita. No sabemos cuántos días tenemos en ese tiempo. En verdad, todo lo que escucho y lo que miro y lo que se aparece que Jesucristo va a venir pronto. Pero cuando muéramos o cuando Él regrese, en ese momento es muy tarde para decidir qué vas a hacer con Jesús. Yo creo que J.C. Ryle, es un libro antiguo que es de J.C. Ryle en santidad, pero hay una misconcepción que después de la muerte puede ser que habrá tiempo en el cual puedas hacer algo con Jesús. Pero quiero decirte, no hay ningún lugar en la Biblia que indique esto. El momento que tú mueres, lo que hiciste con Jesús es hecho y sellado. Asimismo, tu fe no vas a tener o ir a un lugar que decidas qué vas a hacer con él o seguidor de él. En esta vida es el único tiempo que tenemos y podemos ver qué podemos hacer con él, vivir para él, y estamos aquí para seguir a Jesucristo y hacer todo lo que podamos para llevar nuestra familia que sean seguidores de Cristo. Esa oportunidad está ahorita. No sabemos qué tanto va a durar, pero la siguiente decisión es una resurrección de aquellos que están muertos espirituales, y después de esa, la resurrección de todos aquellos que están en las tumbas, y vamos a estar en la tumba. J.C. Rao dijo otra cosa. Piensa en esto. En un abrir y cerrar de ojos, en un parpadear, tú vas a ir de este mundo a la eternidad. En un parpadear de ojos. Esta es la verdad. No. Ningún otro tiempo de arrepentirse o tener remordimiento. Mantén esto en mente. La siguiente dispensación es todas las tumbas se van a abrir y en este momento. El tiempo final de lo que ha sido revelado donde estás va a ser oficialmente sellado en el día del juicio. Prepárate. En verdad, estamos en el fin de Answers en Génesis de esto. Si tienes o te perdiste mucho de este estudio bíblico, rápidamente vamos a terminar 200 lecturas que hemos enseñado y serías muy beneficiada en el siguiente mes si vinieras. Quiero preguntarte personalmente, ¿qué sí has hecho tú con Jesús? Tú deberías de explicar. Y te digo, le pregunté a las personas por testimonio y esa es una disciplina muy importante. Porque esto es lo que explicas, qué has hecho con él, quién eres y qué has hecho con Jesús. Ese es tu testimonio para la eternidad. ¿Quién eras y qué has hecho con Jesús? Quiero decirte, Dios Todopoderoso reclama en cada corazón, Él te crió, tú eres de Él y Él va a hacer contigo. Lo que Él desee, Él reclama toda su creación en cada corazón. Cada alma debe decidir qué vas a hacer con Jesús. Y eso determina y dicta tu futuro. 22. Pilato dice, ¿qué haré con este Jesús que es llamado el Cristo? La Escritura proclama clara que Jesús es totalmente Dios, pero también es hombre. Y vamos a ver Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Mateo 1:23. Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Es quien Jesús es. Mateo 1:23. He aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él, te estoy hablando de la misma persona, no te estoy hablando de otra persona. Estamos hablando de Jesucristo. Dios con nosotros, Emmanuel, es llamado el Santo y Perfecto, es el único. Hechos 3:14, mas vosotros negaste al santo y al justo y pediste que se os diera un homicida. Mucha de esta gente estaba testificando del trabajo, de los hechos de Jesús, de sus milagros y curando a la gente, haciendo milagros que testificaron ellos, pero los religiosos, los líderes religiosos, los buscaron, los alborotaron para que darle la oportunidad de que tuvieran a Jesús o a Barrabás. ¿Quién era? El único perfecto. No podemos rehusar al santo. Escritura nos dice que conocer al Hijo es conocer al Padre. Juan 8:19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conociste también a mí, Padre, conoceréis. Juan 14:7. Si me conocieres también a mí, conocerías a mi Padre. Y de ahora en le conoceréis y le habéis visto. Si conoces a Cristo, conoces al Padre. Juan 14:7. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si vimos a Jesús, vimos al Padre. Para odiar a Jesucristo es odiar al Padre. Juan 15:23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Creer en Él es creer en el Padre. La Escritura dice, Mateo 10:40, el que me recibe a mí, recibe a Él, y el que recibe a Él, recibe al que me envió. Juan 12:44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. ¿Sí ves? Debemos estar agradecidos si conocemos a uno, conocemos al otro. No es complicado. Y ver a Jesús es ver al Padre. Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? No tenían entendimiento que Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. Y el Dios Todopoderoso estaba con él. Y honorar al Hijo es honorar al Padre. Juan 5:22-23. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. ¿En qué tiempo íbamos a ver aquí? Pero sugiero que tú no pienses de mirar el resto. No importa si tú eres futbolista o béisbol o cualquier juego de las Olimpiadas, no mires a nada que tengas que ver con los Juegos Olímpicos. Si no sabes de eso, absolutamente te horrorizarías. Que la foto de Jesucristo y la última cena de los homosexuales, así burlándose de Dios. Quiero decirte, no lo vas a ver o en NBC o CBS o en cualquier otro lugar. Escondieron todo, absolutamente se burlaron de Dios. Y gracias a Dios que alguno de los compañías de celular que están en Mississippi cancelaron todas las advertencias de los Juegos Olímpicos. Regresaron, pasaron de negar a Dios, pero ahora se burlan de Él y de su gente. Si quieres ver ese clip, quiero decirte que es muy difícil de verlo. Es horrible. Es terrible. ¿Cómo llegué aquí? Enséñanos al Padre. Honorar al Hijo es honorar al Padre. Porque el Padre no juzga a nadie, pero todo el juicio es dado al Hijo. Para esa gente va a ser juzgada. El que honra al Hijo, honra al Padre. Y el que honra al Padre, que le envió también. Para recibirlo es recibir al Padre. Marcos 9:37, al que recibe a mi nombre, a un niño como este, me recibe a mí. El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al Padre que me envió. ¿Sí ves cómo está esto? Esto es lo que la Escritura dice. Mateo 28:18, y Jesús se le acercó y le habló diciendo, toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús es omnipresente, todo poder y tiene toda la autoridad. Mateo 28:20, enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él no cambia y Él sigue siendo el mismo. No cambia como nosotros. Él no cambia su decisión. Cuando Él regrese de la forma que Él va a juzgar al perdido, igualmente va a juzgar al salvo. Ya está decidido. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es todo el tiempo el mismo, eterno, creador. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién hablamos? De Jesucristo. Él perdona. Como quiero decirte, Él perdona a todos. Nadie como Él. Quiero decirte, una de las cosas más importantes que puedes entender de Jesucristo es, Él puede y perdona al pecado. No hay otra forma de ser perdonados del pecado por el trabajo de Jesucristo en la cruz. Marcos 2:5-12. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Escucha, lo odiaban que él podía curar a la gente, pero lo que los enfurecía era que él decía que perdonaba pecados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí, les dijo, ¿por qué cavilás así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de la tierra para perdonar pecados, dijo. Solo Dios puede tomar a un hombre muerto espiritual y lo pone vivo. Los doctores pueden trabajar a operaciones y todo tipo de cosas físicas, pero solo Dios puede dar vida espiritual perdonando pecados. Si tú estás esperando de encontrar a alguien que te perdone tus pecados más que Jesucristo, tú estás esperando en vano. Tienes que hacerlo con Jesús. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. No hay otra autoridad para perdonar pecados más que Jesucristo. Dijo el paralítico, a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él levantó y seguido tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Brother Bob dijo un milagro más grande que haya pasado, que el hombre pecador, vamos a ver, débil, malo, pecador, enemigos de Dios, odiosos de Dios, que sean renacidos de nuevo, y Él hace a una persona que ame a Dios. No hay un milagro más grande que este. Lo físico no tiene nada que ver. Jesucristo puede perdonar pecados. Y en las siguientes lecciones del 27, vamos a ver las cosas malas que Jesucristo pasó para pagar nuestros pecados. era difícil. Jesús debe ser adorado como Dios. Filipenses 2:9-11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La Escritura nos dice que Él era humano en su totalidad, nacido de carne, como cualquier otro niño es nacido. Él fue circuncidado y creció en cuerpo y en mente. Estamos hablando de Jesucristo. Quiero que sepas, en las siguientes semanas vamos a ver esta crucifixión horrible que Él pasó. Eso es Dios en la carne. Él experimentó toda forma que tú puedas experimentar. Experimentó hambre, sed, dolor, preocupaciones, tentaciones y muerte. Él no fue enfrente de nosotros haciendo esto. Es la única diferencia. Yo merezco mi castigo. Tú mereces el tuyo también, pero Él no lo merecía. Jesús es el hombre dominante, la figura de la historia. El mundo está alrededor de Cristo y su vida y su muerte en la cruz. El mundo no mira esto, solo tú y yo podemos verlo por medio de la Escritura y del Espíritu de Dios, pero ese es el caso. Él aparece que conocemos a Jesús y hacemos lo correcto con Él y hacia Él. ¿Qué hemos hecho con Jesús? Te prometo que pedimos tu testimonio o no, y pedimos el testimonio de cada persona. Es buena disciplina de que tú lo escribas. ¿Quién eres y qué has hecho y qué estás haciendo con Jesucristo? Porque eso determina dónde vas a estar la eternidad. Vamos a ver el texto que miramos un poco. Jesús estaba frente a Pilato y Herodes. Y la Escritura dice en Isaías, y dice en la Escritura que vimos, nunca abrió su boca como oveja que era llevada al matadero, oveja frente a los que la iban a trasquilar y los que iban a matarla. Esto pasó del 11 al 15, al 14. Del 15 al 23 vemos que el dilema que Pilato tiene y Pilato de Jesús y Barrabás, Pilato sabe que Jesús es inocente. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan que miramos esto? Judas vino a darse cuenta que Jesús era un hombre inocente. Pilato sabía que Jesús era inocente. Herodes sabía que Jesús era inocente. Pilato, la esposa de él, sabía que él era inocente y santo. Todo esto está pasando en su juicio. Pilato sabe, sin duda alguna, que él es inocente. Pilato, tratando de sacarlo de ahí, ofreció un prisionero para ser suelto. No hay un sustituto para Jesucristo. No persona, no relación que tengas, no hay un sustituto. Debemos tener a Cristo, y Cristo y es nuestro Dios y Salvador, y ofrece un prisionero para ser suelto. Tú puedes ser que seas buena persona, generoso, moral, pero no hay sustituto para lo que hizo Jesús en la cruz. Seguimos siendo pecadores. Juan 19:13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, y y en hebreo gabata. Mira, ¿sí viste esto? Trajo a Jesús afuera y lo sentó en el asiento del juicio, del tribunal. ¿Quién es el único eterno juez? Jesús. Pero ahora Pilato lo tiene en el asiento de juicio, de tribunal. Pilato, Herodes y Caifás. Ellos pensaron que ellos eran fuertes jueces que tenían poder, vida o muerte para Jesús, y la tenían. Pero ¿quién es el último juez? Mira, todas estas personas malas, incluyendo Pilato y 15 o 20 que se burlaban de él, cuando en la ceremonia de los Juegos Olímpicos, cada persona no tiene excepción para el juicio que él trae sobre nosotros. Vas a enfrentarlo tarde que temprano. Vas a enfrentarlo con Jesús o sin Jesús. Pensando esto en mente, cuánto te amo para decirte estas cosas. Y quisiera hacerlo bien, diferente de lo que les voy a decir. Todos vamos a morir. Y lo que dije, después de eso dije, muerte, sepultura o cremación. La muerte, y el siguiente vez que abras tus ojos, olvídate de la sepultura, olvídate de eso. El siguiente vez que abras tus ojos va a ser inmediatamente. ¿Vas a estar en presencia de Dios o absente de la presencia de Dios? Te digo, eso cambia las cosas. No hay esperanza para aquel. ¿Se acuerdan de Lázaro que murió y fue inmediatamente a la presencia de Abraham, a la presencia de Dios? Y el rico también, pero ¿a dónde fue? Al infierno. Ni pensé a la gente que están pensando en esta idea que hay chance para que yo sea salvo después de la muerte. Y eso, no hay oportunidad después. Mateo, Marcos y Lucas no mencionan lo que estamos viendo ahorita, pero Juan lo hace. 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mira, escucha lo que dice. Amor más grande es este, que alguien ponga su vida por sus amigos. Quiero decirte, ¿por qué tú o por qué yo, muerto, malo, débil, pecador, enemigo de Dios? Él puso su vida por nosotros. Pilato fue a juzgar para pronunciar sentencia de ahí. Y se llama toda esta gente y trajo a Jesús ahí. Lo que Juan dice y que está explicando aquí, el clamor de las personas y la confusión y todo lo que estaba pasando convenció a Pilato de entregar a Jesús a crucifixión. No quería que los romanos se ofendieran o los judíos que se ofendieran. Y lo último que quería, alguien que se rebelara contra ellos, porque él estaba ahí, que él estaba entre los judíos para mantener ley y orden. Mantén esto en mente. Pilato fue al juicio, a juzgar a Cristo y entrega a Jesús para ser crucificado. No porque era culpable, pero porque él quería mantener paz y quería agradar a cierto grupo de personas. Quiero que pienses en estas cosas. Él se sintió forzado a agradar a la gente. Él quería porque no quería tener problemas. Pero ¿quién era él? Era el gobernador, el juez, y él tenía forma de practicar esto como juez, y lo condenó cuando era inocente y no había prueba de que él tenía ninguna culpa. Esto es lo que pasó, es lo que hizo. Romanos 1:20 dice, hablando de Dios, por sus atributos invisibles, su poder ha sido claro, puesto desde la creación del mundo y las cosas que han sido hechas, sin duda no hay excusa. Quiero que mires, porque el Hijo de Dios no fuera liberado de todo pecado, no tendríamos forma de mirar o satisfacer en su muerte. Tenía que ser perfecto. Tenía que ser perfecto, oveja de Dios, y el que testifica contra de él, todos miraron y se dieron cuenta que él era justo, inocente, y tenía que ser inocente. Pero, puedes decir lo que quieras acerca de lo que Pilato y Herodes y todo lo que los demás sabían. Quiero decirte esto, tú que has estado en la iglesia evangélica. Todo hombre van a ir a Dios sin ninguna excusa. ¿Por qué? Para ti que dormiste y te levantas antes de que amanezca y miras la creación que se abre a tus ojos, o en la noche cuando la oscuridad llega y es oculta todo lo oscuro. Sabemos que esta gente, ellos sabían. Nosotros sabemos que hay un Dios. Todo esto no pasó por accidente. Puedes buscar otro tipo de explicación, pero solo Dios es el que pudo hacer todo eso en orden. Si Cristo no hubiera sido nuestro pago, si Él no hubiera puesto su vida al castigo que nosotros merecíamos, ¿sabes dónde estaríamos? Seríamos culpables. No tenemos forma de pagar nuestra penalidad. Ahora, no estoy seguro de llegar ahí, pero quiero, si lo repito, voy a repetirlo. Él tomó nuestro lugar. Él estuvo pagando lo que nosotros merecíamos y él no lo merecía. Y si no lo hizo, no hubiera podido pagar nuestra penalidad y todavía estaríamos culpables de nuestras ofensas hacia Dios. Lo que veremos en las siguientes semanas es la severidad de su castigo. No creo que yo pueda apropiadamente con intensa buscar las palabras para explicarte, para que mires qué tan feo estuvo su castigo. Una de estas cosas que probablemente tú vas a poder ver o vas a buscar ver para entender. Pero si esto no era suficiente, él fue golpeado. Si eso no fue suficiente, fue ridiculizado. Si eso no era suficiente, lo escupieron en la cara. Algo que hasta este día los que están a contra de él todavía se burlan de él. Él fue castigado por nosotros. Piensa en esto. Dios determina cómo el Hijo iba a morir. Y decidió que él iba a ser condenado de una forma que nosotros nos diéramos cuenta de todo lo que Él hacía, por lo que Él hizo para aquellos que pusieron su confidencia y esperanza en Cristo. Quiero decirte, Él hizo más que suficiente por nuestro perdón. Pero si no dependes en Él, no hay suficiente que tú puedas hacer para ser perdonado. Es insuficiente. Porque escucha, Dios determina cómo iba a ser ridiculizado y castigado. Él sabía qué tanto Cristo iba a sufrir para que nuestros pecados fueran pagados. No podríamos nosotros imaginarnos de lo que Él hizo. Cualquier hombre no pensaría lo que Él merecía. Él hizo todo esto para impresionar en nuestras mentes el pecado tan malo y qué tanta era la ira de Dios contra nosotros. Mira, lee esto acerca de las cosas que le pasaron a Él. Qué tan fea es la ira de Dios contra Él, porque eso es lo que Dios determinó hacia Él. Y nosotros debemos escapar la ira de Dios por medio de su sacrificio, ponerlo en nuestras mentes para humillarnos, para hacer la convicción de la miseria en la cual estamos por nuestros pecados. Si nosotros meditamos en la muerte de Cristo, esto es lo que debemos hacer. ¿Qué tan feo es nuestro pecado? ¿Y qué tan feo yo soy sin Cristo? Si no miras qué tan malo es el pecado y no miras lo que pasó a Cristo en las últimas horas de su vida, nunca te darás cuenta qué tan malo es tu pecado. Nuestros pecados son malos. Quiero que mires la ofensa que hicimos por medio de la severidad del castigo que Él recibió. Esto nos causará no únicamente avergonzarnos de nosotros mismos, pero estar tristes de que nos causa buscarlo a Él. Buscar esto para la cura de nuestros pecados, que es Jesucristo. Si no lo hacemos y buscamos la cura por medio de Él, nuestros corazones son duros como piedra. Si no vemos nosotros las heridas de Él para el pago de nuestros pecados, no creo que puedas ver. Medita en todo lo malo que ves en la muerte de Cristo. Si no odiamos nuestros pecados por los cuales Él sufrió, si no estamos dispuestos a ver las ofensas que Dios puso sobre su Hijo, que nosotros merecíamos, nunca agradecerás hasta la salvación. Mira lo que pasó en la cruz. Debemos tener una confidencia que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente, más que suficiente para cubrir nuestros pecados. Piensa lo que hizo, medita en lo que Él hizo. Si miramos a Cristo, no tenemos razón de tener temor que nuestros pecados siguen en nosotros. Miramos a Cristo, somos como Cristo, hemos sido salvos por la cosa más valiosa que ha habido. Nunca hubo una recompensa más grande como la que Él pagó. Tómalo como Dios y Salvador. Nunca vamos a estar frente a Dios en el día del juicio culpables. Vamos a estar enfrente de Él inocentes por lo que Él hizo en la cruz. Porque no únicamente Él estuvo ahí para tomar la muerte y siendo castigado, Él tomó en sí mismo no una muerte normal, pero nuestros pecados, nuestra maldición que estaba sobre nosotros. Y Él murió por esto. Y lo hizo. Lo que Él hizo nos asegura que no haya pecado sobre nosotros. Y es, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. La semana que entra vamos a estar en la escritura acerca de la sangre de Cristo y vamos a ver la importancia de la membresía de la iglesia, porque vemos miembros que se van a agregar aquí. Después de esto vamos a ver la sangre de Cristo. La sangre física de Cristo derramada en la cruz. Pilato dijo, ¿qué voy a hacer con Jesucristo? Te pido que vayas a tu casa. Le digo a los hombres, cubre. Le digo a todos que se vayan a su casa, se pongan a solas y pregúntate esta pregunta. ¿Qué he hecho con Jesús? Y te digo, tú no estás listo para morir. No estás listo por su regreso. A menos que tú respondas esta pregunta. ¿Qué debo hacer con Jesús que es llamado el Cristo? Primeramente, si no sabes quién eres tú, y nunca he venido al lugar de verme como pecador, que la Escritura dice que todos pecaron y están cortos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, lee ese. Y te muestra sin duda alguna que todos somos pecadores, que todos éramos y seguimos siendo. Debemos reconocer a Jesús como la única forma de salvación. No hay otro nombre dado al hombre por el cual podamos ser salvos, que es Jesucristo. Debes darte cuenta que no hay otro salvador. No puedes salvarte tú solo y no puedes hacer suficiente para ser salvo. Una cosa que quiero que pienses, que te cause probablemente tu vida, tu familia. En verdad, en otras naciones, cuando las personas vienen a ser seguidores de Cristo, pierden su familia. Bab habló en su testimonio. Cuenta el costo en los siguientes días, meses, años, mientras Estados Unidos vaya como sigue yendo. Vamos a tener persecución porque somos cristianos. Mateo 7:13. Entra por la puerta angosta, porque la puerta ancha y el camino es ancho al que lleva la perdición, pero la puerta es angosta que lleva la vida. Y solo algunos la encuentran. Te va a costar ser seguidor de Cristo. Te costará, puede ser tus amigos, tus finanzas. Te puede costarte muchas cosas. ¿Te acuerdas en Mateo 7? No todo el que me dice Dios, Dios entrará en el reino de los cielos, pero solo aquel que hace la voluntad de mi Padre en el cielo. No puede ser tu propio camino. Debes vivir para Jesucristo, si eres seguidor de Cristo. Reconoce la verdad y el verdadero evangelio. Eso no es no únicamente creer en Dios. Es lo que americanos creen. Yo creo en Dios y voy al cielo, pero viven como el diablo. El evangelio es la verdadera. Yo soy pecador, Jesucristo es el Salvador. Y lo que Él requiere es arrepentimiento. Yo he ido por mi camino, voy por mi camino no es opción ahora, no mi camino, pero el camino de Dios. Arrepentimiento, cambiar de dirección, un cambio radical. Puedo llamar aquí a hombres de aquí y van a estos cuartos contigo y te dirán, es un cambio grandísimo de ser, ir por tu camino e ir por el camino de Dios. Un cambio radical. Arrepentimiento. ¿Tú sabes quién mató a Jesús? Mis pecados. ¿Sabes qué mató a Jesús? Tus pecados. Debemos matar esos pecados fuera de nuestras vidas. No hay aceptable aquí en la salvación. Cree el Evangelio. Y he estado, te voy a ver unos versos más en Romanos 5. Romanos 5. Reconociendo el trabajo de Cristo. Reconoce el trabajo de Cristo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Reconociendo el trabajo de Cristo, Él murió por los malos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quieres saber el trabajo de Cristo? No únicamente murió por los malos, murió por pecadores como tú y yo. Mira el trabajo de Cristo. Y lo último, el 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mira el trabajo de Cristo. Mira al mundo, mira lo que hacen el mundo y camina hacia Jesucristo. ¿Qué debo hacer? Romanos 10, 9 al 13. Si confiesa a Dios que Él es, que Jesucristo es Dios y cree en tu corazón que Dios lo levantó de su muerte, vas a ser salvo. Romanos 10, 9. Porque si confiesas con tu boca que Él es Dios y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, vas a ser salvo. Porque con el corazón uno se cree y es justificado, porque con la boca se confiesa y es salvo. Por la Escritura dice, todo el que cree en Él no van a ser avergonzados, porque no hay distinción entre judíos y gentiles, porque Él es, contesta a todo aquel que le llama, porque el que llama el nombre de Jesucristo va a ser salvo. ¿Se acuerdan los fariseos y los tax collectors, los que colectaban taxas? Los fariseos hablaban de todas las cosas que hicieron y todo el trabajo que hicieron. Y este pobre que colectaba taxas, que había sido traidor a su gente y era malo, era todo lo que podía hacer, se golpeaba en el pecho, dijo, Dios, ten misericordia de mí como pecador. Dios va a escuchar tus oraciones si le hablas así. Quiero preguntarte una vez, ¿qué has hecho con Jesús? Y si no has hecho nada con Él, ¿qué debes hacer con Él antes de que te acuestes esta noche? Si necesitas ayuda, todo lo que tienes que hacer, tus rodillas y tu boca para pedirle a Dios que tenga misericordia en ti. Es un buen lugar de empezar.